Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes una jornada más. Empieza Costa Viva en COPE de la Costa. En un día nublado, con 14 grados de temperatura y esperando a que llueva, la verdad, porque sí que nos dan algún que otro chubasco a partir de las próximas horas. En un ratito hablamos del tiempo y también del tráfico. Y antes, como siempre, tratamos esos temas que van marcando la actualidad de nuestra jornada. Y hoy viene marcado también por el asunto Alcoa, porque se está acabando el tiempo. Con la situación de Alcoa, la verdad es que llevamos bastantes meses, como 2 años, en cuenta atrás, en modo cronómetro, pero de cuenta atrás. Y vamos midiendo siempre plazos, y ahora se acaba este plazo, y ahora el otro plazo, y ahora una reunión, y dentro de otros días otra reunión, y luego, y madre mía, lo que se está prolongando el asunto de Alcoa, y por ahora sin soluciones por el momento. No sabemos si de verdad esto se va a arreglar de un modo positivo o no. Por intentos no quedan, sobre todo los de los trabajadores. Son los que más han protestado, salido a la calle, montado barricadas y quemado neumáticos si era necesario. Y ojo, que han dicho, la paz social llega hasta hoy, día 29 de abril, o sea, el otro día, José Antonio Zan. Nosotros comprometimos, bueno, ellos, la paz social hasta el día 29, porque se habían puesto un periodo, las partes, para empezar a entenderse, hasta llegar a un preacuerdo, vamos, y por ahora, pues parece que no. Lamentaban en las últimas horas también desde el comité que estuviera desaparecido el ministerio, y advertían al PSOE de que iba a ser responsable de lo que pasara. A ver qué le dicen hoy, porque justo Gonzalo Caballero, el secretario general de los socialistas gallegos, se va a reunir en la planta en media hora. A la 1:00 p.m. se reunirá con los representantes del comité y a ver también qué les explica. Hace apenas nada, José Manuel Miñones, que es el nuevo delegado de gobierno en Galicia, no presidente, que aquí vamos el cargo enseguida a todo el mundo, el nuevo delegado de gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, ha reivindicado de nuevo el compromiso del gobierno con los trabajadores de Alcoa. Lo hacía hace apenas un ratito en Vigo.
Bueno, volvemos a estar ahí. El Estado, yo creo que el gobierno en este caso está demostrando una vez más la capacidad de diálogo que tiene. Hoy mismo va a volver a tener otra nueva reunión el secretario de Estado con los representantes de Alcoa, y por lo tanto vamos a ver qué sale de la misma. Y hace una semana tuvo, justo en la semana de la reunión que tuve yo con él, pues se reunía un poco con el día telemática con los representantes, y también hizo las declaraciones correspondientes del proceso de Alcoa. En este caso, veremos qué pasa hoy de esa reunión, cómo se delibera, y también me consta que el partido va a estar presente hoy mismo ahí con los sindicatos.
Pues sí, efectivamente, estará presente en nada Gonzalo Caballero y otros representantes del PSOE para hablar con los responsables del Comité de Empresa, al igual que han hecho también representantes del PP, representantes del Bloque Nacionalista Galego o el propio consejero de Economía que se reunía con ellos la pasada semana, creo recordar. El tema está ahí, la mesa multilateral de hoy es a partir de las 3 de la tarde, a ver si destaba algo bueno, porque la verdad es que las últimas mesas multilaterales, lo último que se podía contar es, Alcoa pone unos requisitos muy exigentes, no sabemos si vamos a poder aceptar eso o no, ya parece que no, lo de la indemnidad que pide Alcoa no parece que se vaya a poder aceptar, al menos desde el gobierno ya lo dejaron caer, y además también en la última declaración de Raúl Blanco, el secretario de Industria, el secretario de Industria le decía a la empresa que venda ya y que deje de dar vueltas, que ya nos conocemos desde hace muchos años. Básicamente decía algo así, con lo cual no parece que haya un gran entendimiento. Vamos a ver si cambia algo hoy, a partir de las 3 de la tarde, de forma telemática, la reunión. Y muchos otros temas que te traemos hoy en nuestro Costa Viva. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Además de actualidad, de asuntos sanitarios y de asuntos municipales, pues también te hablaremos de limpiezas y de otros temas como la campaña del Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina, el Día de la Madre, y muchas personas tienen algo que regalar o algo que agradecer a alguien. Y seguro que a lo mejor una idea no les viene mal. Hablaremos de eso, de comercio, de activación de comercio y de tantas otras asuntos e historias, noticias que te traemos ahora en titulares, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Néstor Rego y otros representantes del bloque han mantenido esta mañana una reunión en Burela con representantes a su vez de la CEL y de los sindicatos para mostrarles las iniciativas que van a defender en el Congreso de los Diputados y que es como el Día de la Marmota, porque la verdad llevamos muchos años solicitándolas, pero es un debate que tiene que estar ahí nuevamente en la calle, que se tiene que conseguir y reivindicar y RQR a ver si está. Bueno, el tema, como siempre, llevan años, ¿eh? con esta misma petición, y no solo el BNG, sino muchos otros partidos políticos, sectores sociales y empresariales, y todavía no se ha conseguido una autoridad portuaria propia para San Ciprián. Ya, sí, tal cual. Nos la ponen en la costa de la Mariña y ya los de la Mariña se entienden que son los que tienen el mar, básicamente, pero bueno, para la provincia. Pero en el mar y al lado del mar, y no compartida con Ferrol, que ahora, pues las ganancias, a lo mejor buena parte, si no la mitad de las ganancias de la autoridad portuaria Ferrol-San Ciprián, se dan aquí, pero luego no revierten. Eso, si se consiguiera una autoridad portuaria para nuestra zona, se conseguiría que se pudiera invertir en esta zona. Y luego, además de la autoridad portuaria propia, lo de la reivindicación de la apertura comercial del dique norte de Alcoa. De esto hemos hablado años y años también, y todavía no se ha conseguido. Y parece que todo el mundo está a favor de ello. La concesión a la multinacional termina en el año 2023. Estamos en el 2021 y los años van pasando rápido, así que ya tenemos ese horizonte un poquito más cerca. Néstor Rego, el diputado en el Congreso, espera que todos los partidos con esa sensibilidad gallega y con representación en el Congreso apoyen esta iniciativa que han presentado hoy. Otras iniciativas, en este caso en el Parlamento gallego, sobre las comunicaciones en la Gañidoira. El diputado del Partido Popular, José Manuel Balseiro, pregunta al director de la Agencia de Infraestructuras de Galicia, a Francisco Menéndez, sobre la situación en que se encuentra el proyecto de mejora de seguridad de la carretera Viveiro-Cabreiros y las mejoras que se hayan ejecutado en esa carretera LU-540, sobre todo, pues eso, en la zona de la Gañidoira, que siempre ha sido más peligrosa. Y además, esta misma mañana se presenta en el municipio de Foz, por parte de Javier Arias, que es el delegado territorial de la Xunta, la campaña para incentivar el negocio en el comercio pequeño, en el comercio local. Se trata de unos bonos descuento de 30 euros que financia la Xunta de Galicia para gastar en el pequeño comercio. Los consumidores pueden solicitarlos a partir del 3 de mayo para comprar en tiendas adheridas a la campaña. A la 1:00 p.m. se presentará esta, y después, sobre la 1:30 aproximadamente, también Arias se va a reunir con Paleo, con José Carlos Paleo, el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña. En materia de coronavirus, el Ayuntamiento de Viveiro ha informado de 6 casos activos en estos momentos. Se trata de una buena situación epidemiológica, pero demandan cautela y cumplimiento de todas las recomendaciones. La incidencia en Viveiro a 7 días es igual o inferior a 10. La situación ha mejorado respecto a la semana pasada, cuando tenían 8 casos, y de todos modos, según destacan desde el equipo de gobierno, es importante no bajar la guardia, mantener la calma, continuar cumpliendo con las medidas y limitaciones establecidas para intentar evitar los contagios. Apelan una vez más a la responsabilidad de todos. Eso en Viveiro, donde, como decimos, pues la incidencia está en 10 o por debajo de 10. Hace una semana que no se detectan nuevos casos. Luego, en el resto de los municipios, pues más o menos seguimos con unas incidencias similares a las que teníamos estos días. En Burela ha bajado un poquito, que estaba entre 50 y 75, creo recordar, y ahora ha bajado, ¿eh? En esta jornada ya la incidencia está entre 10 y 25. Está bastante más bajita, tienen menos de 9 casos. En el municipio de Foz está entre 25 y 75, en esa estaba Burela. Bueno, va bailando un poco, pero en general son unas cifras bastante llevaderas. Nos fijamos en Barreiros, que en estos momentos ya está por debajo de 10, y recordamos que está en un nivel medio de restricciones, junto con Trabada, que ha bajado, aunque está entre 125 y 250 de incidencia. De todos modos, lo previsible es que a lo largo de los próximos días puedan salir también de esa situación de nivel de restricciones medios. En Ribadeo también bajando, y el resto de los municipios así, más o menos con unas cifras similares, y todos con menos de 9 casos activos, lo cual es una situación bastante llevadera en materia de coronavirus. Ya saben que para la vacunación, por cierto, sí, para la vacunación, vamos a recordar un audio de Comesaña, del conselleiro de Sanidad. Hay algunas personas que se están preguntando, y a mí, cuándo me toca, porque se está vacunando A los de 60 a 65, a los de 70 a 74, a los de 75 a 79, y dicen, y los de 65 a 69, ¿a nosotros cuándo nos va a tocar? Ya pronto, según ha destacado también en las últimas horas el conselleiro, como decimos, Julio García Comesaña, están esperando que les llegue una buena cantidad de AstraZeneca para vacunar a esas personas que están en esas edades, las de 65 a 69 años, que es un arco que parece que se ha quedado ahí un poco colgado, pero que también les van a vacunar a ellos.
A vacunación SADO grupo 65-69, es decir, los que cumplen os 65 ou 69 anos neste ano, pois estamos pendiente da chegada de vacinas. Si temos vacinas suficientes, neste caso, de AstraZeneca para administrarlas nun masivo a semana que ven, pois o faremos, sin ninguna dúbida, porque é o que establece a estrategia. Unha vez que teñamos confirmado eso, valorando tamén, por suposto, a situación das outras vacinas da AstraZeneca que temos pendientes, non? Xa sexan as segundas doses das personas que temos que estamos vacinando agora, como sobre todo as segundas doses das personas que vacinamos aí 10 semanas e que en pouco tempo cumplirán esas 12 semanas. Moi pendientes da decisión.
Pues muy pendientes de las vacunas que tengan, de a quién le toca la segunda dosis y de todas las que tengan, y vamos a decir que sobren, no que sobren, pero que no se tengan que destinar a esas franjas de población e irán a los siguientes. Así que hay posibilidades de que a partir de la próxima semana a esas personas que tienen entre 65 y 69 años ya les llamen para la vacunación. Por cierto, pues ahí está, se sigue vacunando en el entorno del Hospital La Mariña, en el punto de vacunación que está en la zona del COVID auto, pues frente a la entrada principal del hall está ahí, se va uno en su cochecito y se va acercando y tal, hay un flujo constante de vehículos, de personas que van ahí a realizarse a administrarse su vacuna, con lo cual están aplicándose las vacunas a las personas que les toquen por la segunda, a las que estén en sus edades, y a los que nos toque, cuando nos toque, pues ya nos llamarán. Así que estamos todos pendientes también del móvil, sobre todo atentos a esas edades entre 65 y 69, que ya va quedando menos. Hoy hablaremos también de otros asuntos que marcan la actualidad, como la herencia del doctor Moreda en Ribadeo, porque desde el Partido Popular no se encargan de reclamar una comisión de seguimiento. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde se va a invertir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quién va a beneficiar? Sobre todo porque consideran que es un dinero que dejó un señor, un benefactor, al fin y al cabo, de Ribadeo, que quería el bien para su pueblo, y piensa que tanto los habitantes como la propia familia del doctor Moreda estarían a favor de tener conocimiento de ello. Así que desde el PP solicitan que se cree esa comisión. Piensan que el Bloque Nacionalista Galego en el poder, es decir, el partido del alcalde de Fernando Suárez, tiene algo que ocultar y sospechan. Luego hablaremos de Burela, porque en Burela, desde el Partido Popular en esta ocasión también, denuncian que sin presupuestos municipales aprobados no hay ayudas de ningún tipo para el comercio y le piden al equipo de gobierno que, pues que creía que celebre ya un pleno para debatir esos presupuestos, para debatir las cuentas y que se les pueda dar una vía libre cuanto antes, porque a estas alturas del año, cuando otras localidades ya están ejecutándolos, en Burela todavía no se sabe siquiera de ellos, de los presupuestos. Además, en Burela te contaremos que desde la Fundación Expomar ya tienen organizadas las jornadas técnicas pesqueras y también el encuentro empresarial. Este año tocaría en la feria, pero ya saben que no, hasta dentro de dos nada, porque es bienal y no quieren solaparla con otras como la de Vigo y demás, haciéndola el que viene, así que este año que tocaría la feria Expomar no se lleva a cabo por las circunstancias que todos conocemos, y dentro de dos será la feria. Lo que sí que se va a organizar de forma telemática son las jornadas técnicas de pesca y el encuentro empresarial los días 20 y 21 de mayo, y entre otros van a contar componentes como Alicia Villauriz, Emilia Gargallo o Javier Garat, que también son habituales. Luego estarán clausuradas por la consellera de pesca, también otra habitual, Rosa Quintana. Y mañana empieza la veda del pulpo en Galicia, que va a terminar el próximo 5 de julio. De esta forma queda expresamente prohibida la captura de esta especie en aguas en las que Galicia tenga competencia y también para la pesca marítima de recreo. La veda es una de las medidas técnicas que comprende el plan experimental del pulpo para intentar ajustar la gestión pesquera. A partir de mañana no se puede pescar pulpo hasta el próximo 5 de julio. Un par de apuntes relacionados con Viveiro. Uno de ellos es que el Resu estrena documental online sobre su historia desde el año 2006 hasta el 2020. Se va a poder ver a través de YouTube a partir de las 10 de la noche, que es cuando se estrena de hoy, jueves, a partir de las 10 de la noche. Informan desde la organización que ha sido por petición popular. Está editado especialmente para poder ver todo su contenido de forma continuada. Algo que la gente, los Resus, los aficionados, han ido reclamando hoy, a partir de las 10 de la noche, en el canal de YouTube. Y en Viveiro también, desde la Hermandad de las Siete Palabras, no van a cobrar los recibos de sus cofrades este año. Lo han valorado bien, además no se han podido hacer las procesiones de la Semana Santa y aunque existen proyectos ahí en mente, la decisión se hace en base de no haber podido llevar a cabo las procesiones u otros actos en solidaridad con las personas que están pasando problemas económicos. Así que la Hermandad de las Siete Palabras no va a cobrar los recibos de sus cofrades durante este año 2021. Estas son algunas de las noticias que te vamos a contar en este que es tu espacio informativo Costa Viva. Recuerda hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver, en materia meteorológica tenemos los cielos un poquito nubosos en esta jornada de hoy, con algún chubasco. No se descarta que llueva también por la tarde-noche, según dice Meteo Galicia. Ahora el viento es variable, por la tarde será del nordés y la temperatura es de 15 grados. No está mal, pero el cielo nuboso. Mañana más nubes y también más precipitaciones. En principio hay chubascos mañana durante todo el día. El viento será variable y débil y las temperaturas como hoy, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. Si vamos mirando hacia el fin de semana, pues el sábado tendremos algún chubasco y las temperaturas más elevadas, 7 de mínima, 14 de máxima, mientras que el domingo llegará el sol, los cielos más despejados y bajará la temperatura, al menos de las mínimas, 5 grados de mínima, mientras que podríamos alcanzar 14 grados de máxima. Esto dice Meteo Galicia. Ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En principio en nuestra zona ni Mariña ni Occidente Asturiano hay problema para circular, tampoco en la autovía del Cantábrico, están las vías despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y es el momento de que todos sepamos en qué día estamos, en qué día vivimos y a punto de culminar otro mes, el de abril, ya cómo va pasando el año. Baruc Domínguez.
Celebramos hoy a Santa Catalina de Siena. Ojo, no es la patrona del seminario de Mondoñedo, que es la de Alejandría. De esta podemos decir que nació en el año 1347 en Siena, en Italia. Uno de los sellos más característicos de su vida fue el impulso que dio para exhortar a los pontífices, a los papas, a Roma, en los duros momentos del destierro de Aviñón, algo en lo que insistió hasta que lo consiguió. También destacó por su contribución a la renovación de la vida religiosa, algo por lo que luchó hasta el final de sus días. Murió muy prematuramente en el año 1380. Hoy finalizamos con una canción de Rosalía dedicada precisamente a una Catalina. Feliz 29 de abril.
Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano.
despedimos en esta jornada de hoy con la canción de Rosalía. Vamos a hacer un pequeño acto en el camino y enseguida hablamos del municipio de Cervo, porque hoy es día de limpieza en Cervo y sobre todo de cuidar el medio ambiente. Enseguida te lo va a contar también Baruc.
Tapea con mamá os días 1 e 2 de maio en Ribadeo.
Goza das mellores propostas en Bar Galicia.
Galipizza.
Queimada.
O Indiano.
Goyás.
Delicates.
O Alén.
La Bugalla.
La Lira.
La Solana.
Estopa.
Rosalar.
La Botellería.
Mareta.
Marinero.
El Rincón del Gordo.
E Náutico.
Celebra o Día da Nai con Acisa Ribadeo e Merca Nonoso Comercio.
Sortearemos 3 xollas grazas a Azabache, Terra Branca e Gutié.
Unha xolla para outra xolla. Acisa Ribadeo.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
10 minutos para la 1 y ahora solidaridad e higiene y cuidado medioambiental en Cervo.
O Concello de Cervo pon en marcha nuns minutos unha nova acción de voluntariado de recollida de lixo que forma parte da campaña Coida Cervo. Unha campaña da que nos dan máis detalles o edil de Deportes, Diego Rodríguez Pernas, e edil de Medio Ambiente, Mali Méndez.
Coida Cervo naceu como unha campaña de concienciación medioambiental. Fixéronse, sobre todo, voluntariado de recollida de lixo, como hai hoxe, pero, sobre todo, eso, trátase de concienciar, non? Creímos que o xeito é estar na rúa, que a xente pois, vexa realmente o impacto que ten todo o lixo que se tira na rúa, nos espazos públicos, o que nos atopamos, cando facemos este tipo de recollidas, son gestos que son rutinarios, non, de xente, porque sempre topamos os mesmos produtos, ten cajetillas, latas de refrescos, ora, por desgracia, pois, moitas mascarillas. Entón, son accións rutinarias que temos que intentar acabar con elas polo ben da veciñanza e polo ben do entorno do noso concello.
Pensamos que o Coida Cervo, no sentido medioambiental, xoga un papel importante no sentido de que é unha concienciación. Concienciación para a cidadanía, que temos que decir que moitísima xente está concienciada, pero sempre queda pois personas ou demais que ao mellor non lle dan a suficiente importancia ao valor que teñen todos os nosos espazos, sexan naturais, sexan urbanos, etc. Porque, inda que nos parece que todo, en principio, cando facemos unha ruta, ademais, todo está ben, logo si te paras, ademais, encontras plásticos e diversos materiales que pasarían, pois, bueno, pasan aos ríos, ademais. Temos o noso patrimonio moitas veces danado por culpa, bueno, pois de cousas que se fan sin pensar no resto dos veciños e cousas que, ao fin e ao cabo, repercuten en toda a cidadanía do concello.
O punto de encontro será na Ponte Medieval do Vao. Xa é tarde para anotarse, pero para aqueles que estean interesados poden informarse perfectamente nas redes sociais e no propio concello de Cervo. Explícanos, Diego, o procedemento.
Nun principio, cando isto nace, é certo que facíamos actividades, intentábamos polo menos facer 2 xornadas ao mes. Últimamente, polo tema do COVID, é certo que estes meses vimos máis limitados, non? Entón, por iso queremos agora, outra vez, volvernos a iniciar. Fixaron actividades tanto por carretera, na carretera da costa, como tamén se detectaron vertedeiros, eliminaronse esos vertedeiros, ou tamén alguna limpeza de praias e calas daqui de San Ciprián. A acollida, pois, nun principio foi boa, é dicir, estuvemos sempre pois, entre 4 persoas ou así que se interesaban en vir a participar con nós, pero xa dicimos, está aberto a toda a veciñanza, teñense que anotar pois, a través de WhatsApp, no teléfono 683-315939, e aí, a través dese WhatsApp, normalmente avisamos pois un día, 2 de antelación, onde se queda, e a que hora se queda, e pois unha vez chegado a ese sitio, pois xa o propio concello pois xa suministra de luvas, bolsas de lixo, bueno, para levar a campaña adiante.
Como xa nos contaron Diego e Mali, un dos piares básicos desta campaña Coida Cervo é a concienciación. A veces pensamos que por estar en concellos máis pequenos, pretiño do mar, non hai tanta contaminación preto de nós, pero como dio dito,
Abela Aina.
A veces pensamos que, claro, como vivimos, pues bueno, de un xeito máis libre, máis cerca da natureza e tal, parece que un pouquiño todo é de cada un. E non, isto é de todos, isto temos que cuidar todos e temos todos que apostar por isto. De feito, moitas veces ves a xente que vende as cidades e demais, que ao mellor sí que están... non é que máis concienciados, pero que debemos, o sea, aprecian tanto as pequenas cousas que ven, que eles non teñen a man, e nós a veces como, bueno, toda a vida facíamos así, facíamos daquela maneira e tal, a veces nos deixamos ir un pouquiño, pero penso que a todos, hai moita xente maior ademais que recicla moitísima, e pensamos tamén que toda esta xente nova que nos van empuxando vai seguir con este ritmo, porque de todas formas é a vía. E a única maneira de que todos axudemos e nos comprometamos un pouco pois con o noso planeta, efectivamente.
E ademais de reciclar, recoller lixo e acondicionar espazos públicos, Coida Cervo é moito máis, especialmente en canto nos deixe a pandemia.
Nos creímos que realmente o que van sendo as campañas de recollida de lixo era o que máis impactaba, porque ao final era moito o volumen de lixo que se recollía ao final de cada unha das xornadas, e creemos que iso é importante tanto para a xente que participou con nós, como para a xente que pode velo, que pasa pois, pola calle, nos ve traballando nisto, ¿no? Eu creo que é o máis impactante. Pois a raíz de aí, ora, en canto non lo vaya permitindo pois, as restriccións da pandemia, pois poder intentar facer charlas con un volume de xente bastante, algo máis importante, non? Hasta ahora estamos reducidos, por exemplo, hoxe, a grupos de 6 persoas, non? Entón, bueno, pois iremos un pouquinho xogando coas medidas as que temos ahora mismo por o tema do COVID. Pero, bueno, a idea é que isto tivo unha data de partida, que creo que, se non me equivoco, foi o 24 de setembro, e a idea é que isto non ten unha data de fin, é dicir, é unha campaña aberta que se trata de facer frecuentemente, mes a mes, distintas xornadas, todo sempre, pois, con un mismo fin que é conseguir unha concienciación medioambiental.
Pois aí está, Coida Cervo non é soamente un eslogan, tamén é unha actitude de vida.
Costa Viva, cada día, toda a vida de la costa.
COPE, estar informado.
Ahí lo tienes, una actitud de vida, que vivimos en medio de la naturaleza y tenemos que cuidarla, como bien decían ellos. En esta jornada de hoy se dedican a ello y además a partir de ahora ya, a las 13 horas, a la 1 de mediodía, comienza esa labor de limpieza. Te cuento un asunto que acaba de llegar. El alcalde de Ribadeo ha remitido hoy una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque cuestionó el modo de funcionamiento del Centro de Atención a Personas Mayores de Ribadeo, es decir, la nueva residencia. Así que en esa carta, como se dio por aludido en una comisión en la que se habló sobre la gestión de residencias y señala que poco menos pues se habría dejado caer que lo dejaron en manos de una empresa constructora, él le aclara que se trata que es de una gestión pública entre el Ayuntamiento y la Diputación, y además de paso aprovecha para solicitarle la ayuda que se necesita para mejorar el hospital asilo. Le pide ayuda para adaptar a la legalidad actual el hospital asilo, que es de competencia de la Xunta de Galicia, y así redimir esa actitud, dice, que la Xunta tuvo con la otra residencia que ahora critica. Dentro de un ratito, a partir de la 1:20, te ponemos las declaraciones de Fernando Suárez, pero como decimos, le ha remitido una carta a Alberto Núñez Feijóo por cuestionar el modo y el funcionamiento del centro de mayores de Ribadeo, de la residencia nueva, la de la tercera edad. Y hablamos de otros temas un poquito más lúdicos y relacionados también con el arte y con la literatura. El concurso de las letras galegas, que se ha convocado ya también en el municipio de Xove, se organiza para conmemorar el día, el 17 de mayo, y hay un concurso literario y también un concurso de artes plásticas. Nos habla de ello Dolores Mitín, que es la concejal de Cultura.
Con motivo de las letras galegas dedicado a Xela Arias, pues aquí en la Biblioteca Municipal de Xove vamos a convocar dos concursos, un literario y otro de artes plásticas, sobre todo destinado a nenos e nenas e rapaces, as rapaces do noso concello xa desde edade escolar, xa desde infantil hasta eso. Básicamente o que pretendemos desde o Concello de Xove, por un lado, como non, apoiar a nosa lingua galega, e por outro, ver se estimulamos un pouquinho aí a nosa xuventude, a que se repunten un pouquinho nas artes relacionadas cos seus estudios académicos, a ver se podemos conseguir que fomenten a súa creatividade, pero para iso tamén entendemos que vamos necesitar un pouquinho a axuda das familias e máis dos mestres. Este es concurso das letras galegas poden ter as bases, o resumo das bases e a convocatoria na nosa página web do Concello, e animamos a todos os rapaces e rapazas a participar. porque no concurso literario, desde poden participar con a poesía, un relato, unha redacción, e logo nas artes plásticas, con un dibuixo, un cómic. Entonces, bueno, é un incentivo un pouquiño con un agasallo dun material escolar, pero bueno, para eles é importante participar, que fomentemos a nosa lingua e que, bueno, que fomentemos tamén a creatividade dos rapaces, polo que animamos desde aquí, desde o Departamento de Cultura, a todos eles a que participen.
Lo importante es participar, tener un poquito de cultivo de las artes, como decía ella, el reconocimiento de ganar, que ya es fantástico, y luego ese regalito de material escolar, el concurso de las letras galegas en Xove.
A Deputación de Lugo crea emprego. Os concellos da provincia reciben 3,5 millóns de euros do Plan Único para contratar a 300 persoas. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Como decimos, Néstor Rego, que estaba en la zona, el diputado del Bloque Nacionalista Galego, estaba en la zona porque en Lugo se reunía con representantes de la CEL y de los sindicatos, tanto de la CIGA como de Comisiones como de UGT, pues ha aprovechado y se ha pasado por la fábrica de San Ciprián, lo cual evidentemente se agradece y lo agradecen los trabajadores. Y así se lo ha expresado José Antonio Zan, el presidente del comité, quien ha señalado que Néstor Rego ha presentado muchas iniciativas en defensa de la factoría en el Congreso.
Bueno, agradecer a Néstor que viniera de cara al tiempo de su gente que está por la comarca para venir a visitarnos, para venir a interesarse de la problemática que tenemos. Sabemos que han emprendido muchas iniciativas dentro del Congreso de los Diputados gracias a los movimientos que ha tenido y seguir exigiendo que el Gobierno de España, de una vez por todas, y la SEPI entre a comprar esta fábrica y nos dé certidumbre en los puestos de trabajo y sobre todo que la empresa que entre para tener garantías de que tenemos futuro y que no vamos a quebrar como empresa.
Pues ahí quedaban las declaraciones de José Antonio Zan. También escuchamos las de Néstor Rego, que señala que, bueno, que van a volver a presentar una iniciativa y dentro del 11 de mayo, creo que ha dicho, ahora lo escuchamos. Y también propone a la SEPI que se quede con algunas acciones, en caso de que se lleve a cabo todo el procedimiento y la venta, que se quede con algunas acciones de la compañía. Vamos a escuchar al nacionalista.
El próximo día 11 de mayo va a ir a debate na Comisión de Industria unha proposición de lei do BNG en que insistimos na necesidade de que o Ministerio actúe, de que haxa unha intervención pública de Alcoa si previamente non hai unha saída negociada, porque temos claro que esa é a solución real, non? Que a SEPI se faga cargo da empresa e que a partir de aí, si quere, que negocie cos proxectos industriais que poidan entenderse fiáveis, de futuro, solventes, e en todo caso concordamos tamén coa posición do comité de que sería óptimo que tanto a SEPI como a Xunta de Galiza mantivesen unha parte do accionariado da empresa, porque iso é que permitiría un control máis directo por parte da Administración Pública deses proxectos industriais e o que permitiría poder dar realmente unha garantía de estabilidade, de futuro, que é o que queremos, non? Que se manteña a actividade e que se garantice a continuidade da totalidade dos postos de traballo, porque iso é fundamental para os traballadores e traballadoras, pero tamén para toda a comarca da Mariña. En esa línea vamos a seguir traballando.
En esa línea, por lo tanto, y sugiriendo que tanto la SEPI como la Xunta de Galicia se queden con una parte del accionariado para tener algo de control sobre ello. Pues Néstor Rego se pasaba por ahí. En principio, el que teóricamente tenía invitación formal y la cita formal pactada es Gonzalo Caballero, el secretario general de los socialistas, que había quedado a la una del mediodía con los representantes del comité. Suponemos que está en estos momentos con ellos y trasladándoles pues el compromiso del gobierno y demás y de su partido, como en realidad le trasladan todos, porque sí que es cierto que todos trasladan el compromiso. Luego lo de los hechos es un poco más complicado. De compromiso hablaba también el delegado de gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, esta misma mañana.
Bueno, volvemos a estar ahí. El Estado, yo creo que el gobierno en este caso está demostrando una vez más la capacidad de diálogo que tiene. Hoy mismo va a volver a tener otra nueva reunión el secretario de Estado con los representantes de Alcoa y por lo tanto vamos a ver qué sale de la misma. Y hace una semana tuvo, justo en la semana de la reunión que tuve yo con él, bueno, pues se reunía poco con vía telemática con los representantes y también hizo las declaraciones correspondientes del proceso de Alcoa. En este caso veremos qué pasa hoy de esa reunión, cómo se se delibera y también me consta que el partido va a estar presente hoy mismo ahí con los sindicatos.
Pues ahí tenemos, como decíamos, Gonzalo Caballero tiene en esta jornada de hoy una reunión en el comité con el comité de empresa de Alcoa. Y Néstor Rego ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para acercarse ahí contraprogramando un poquito también al socialista. Enseguida hablamos de otros asuntos, enseguida hablamos de Ribadeo. Déjame hacer un pequeño alto en el camino, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha saltado y le ha enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia. Hubo una alusión a él y a la gestión de la residencia de mayores en una comisión parlamentaria y dijo: yo callado no me voy a quedar. Y le ha mandado una carta que enseguida te contamos.
Agasalla mamá, mercando no centro comercial aberto de Foz. Nonoso Comercio, atoparás todo o que precisas para ela. Compra nos establecementos asociados a OCCA e entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. E celebra esta xornada tan especial na hostelería local. Hacia Foz CCA, desexavos un feliz día da nai.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21 millóns e medio de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Como decíamos, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se ha dado por aludido, ha dado por aludida la gestión de la residencia de mayores, de la residencia nueva de mayores, la que está gestionada con la Diputación de Lugo, y ha salido a defenderla en una misiva que ha remitido al presidente de la Xunta de Galicia, y aquí explica por qué.
Pois enviamos esta carta ao presidente da Xunta, vendo que na sesión de control parlamentario de onte, pois a voceira do Bloque, Ana Pontón, demandoulle unha xestión pública das 7 residencias previstas para as cidades galegas, e na súa resposta, pois aproveitou unha vez máis para cuestionar cun argumento totalmente falaz o Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo, que, según recollen os medios de comunicación, chegou a decirlle pouco menos que lle entregáramos a xestión da residencia nada menos que unha empresa constructora. Eu, desde logo, véxome interpelado, polo que lle mando unha carta explicándolle que quizáis el debera saber que a residencia, o Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo, é un centro de titularidade municipal e de iniciativa de xestión pública directa, que está xestionado a través dun convenio de colaboración entre as únicas dúas administracións que estuveron presentes desde os inicios da loita veciñal por ter este centro en Ribadeo, que foron o Concello de Ribadeo e máis a Deputación de Lugo, empregando o seu propio persoal funcionario laboral, esta última. O único que se pode atopar nesta residencia, como en calquera outra administración, é algún contrato de servicios para certas tarefas, como auxiliares, como limpeza, como lavandería, etcétera, e isto o presidente da Xunta deberá sabelo, porque no seu propio rexistro único de entidades prestadoras de servicios sociais da Consellería de Política Social así o pon claramente, non?
Y de hecho, además, aprovecha esta misiva el regidor ribadense para dejarle claro a la Xunta de Galicia que, claro, que hay puntos débiles en atención de mayores, pero obviamente que esos puntos débiles están en la terraza o en el balcón o en el tejado de la Xunta de Galicia. Esto lo vamos a escuchar a continuación. Déjame hacer un pequeño alto en el camino y te recuerdo que hasta las 2 estamos aquí en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, Cope de la Costa.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... ¡Uy, ya hay respuesta!
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro DECALP.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz DECALP tienes que sembrar. Más información en DECALP.es. DECALP, con K y acabado en B...
Escuchamos nuevamente al alcalde de Ribadeo, sí, hablando de esos puntos débiles en la atención a mayores que atribuye al modelo de gestión de la Xunta de Galicia y en concreto a los conciertos o a las concesiones que no vigilaría la administración regional.
E, polo tanto, decirlle, como lle digo, que coa normativa vixente a nivel estatal e autonómico á hora de crear novos centros residenciais, este método de xestión é de lonxe o mellor, no sentido de que a administración pública está sempre dentro do sistema, está vixilando co seu persoal in situ, está fiscalizando e está mellorando día a día todo o ciclo da xestión dos nosos maiores, moi ao contrario de outras tipologías como as concesións de servicios, concertos, etc., nos que a Xunta de Galicia nestes últimos anos non é que abusa moito, sino que abusa moitísimo, como pode ser o concerto de prazas públicas en centros de xestión privada 100%, nos que o funcionamento diario non é controlado pola administración pública.
E tamén señala algunos de los puntos débiles en esa gestión e le desafía a que la Xunta de Galicia aporte la ayuda necesaria para llevar a cabo unas mejoras necesarias para poner al nivel que tiene que estar la otra residencia, que es competencia en este caso de la Administración Regional, el Hospital Asilo.
Pero tamén, na carta que lle envío, aparte de lembrarlle todo isto, confeso lle varias cousas, confeso lle varias debilidades, non? E digo que desde o Concello tamén tivemos puntos febles na cuestión de atención ás persoas maiores, onde o presidente da Xunta puido atacar a Ana Pontón poñéndonos como exemplo, non? Digo isto porque a competencia de orixe en atención aos maiores é exclusiva da Xunta de Galicia, mentras que os concellos só temos atribuída unha intervención menor, e é certo que excedendo moito a nosa competencia, pois desafiamos a todos e a todo o sistema e arriscar como arriscamos para construir e xestionar unha residencia como a nova residencia de Ribadeo. E este sí que foi un punto feble onde o presidente da Xunta puido incidir, pero debeu pasar por alto. E tamén lle confeso na carta que lle mando que temos outra debilidade que pode que non coñeza, aínda que neste caso Ana Pontón non tenga culpa, pero seguro que estará connosco no ánimo de poñerlle solución, e é que se trata da necesidade de adaptar a legalidade actual unha bella residencia que data de finais do século XIX e que hoxe é o fogar dunhas 40 persoas maiores, que non é outra cousa que o Hospital Asilo de San Sebastián en San Lázaro. É de titularidade municipal e está rexido desde sempre por unha orde religiosa, que, por certo, teño que dicilo, que o fai moi ben. Pero desde o Concello estamos axudando canto podemos e máis. Pero agora estamos desde hai un tempo en conversas coa súa conselleira de Política Social, porque queremos de unha vez por todas afrontar as necesarias obras de adaptación, que van ser moi cuantiosas, porque a cifra vai superar 1,5 millóns de euros, e tivemos a fortuna, nunca mellor dito en estes termos, de que unha persoa ao seu falecemento quixo legar o seu importante patrimonio a este Hospital Asilo. Con todo, e a pesar disto, esta herdanza non vai chegar nin á metade dos recursos necesarios para esta adaptación. E é aquí onde o señor Feijóo e a Xunta de Galicia teñen unha oportunidade maravillosa para redimir esta actitude, cando menos pouco atinada, que a Xunta tuvo coa residencia que agora está criticando, non? Convidámolo, polo tanto, a que a Xunta sexa ambiciosa de verdade, exerza as competencias sociais que ten por lei e que colabore activamente co Concello nesta boa fin. Eu, desde logo, estou seguro de que a veciñanza de Ribadeo vai valorar moi positivamente que a Xunta retorne a colaboración en materia social que ata agora non tivo. Así que, polo tanto, ten agora a posibilidade de non poñer máis paus nas rodas e traballar arreo co Concello para lograr neste mandato a consecución destes nobles obxectivos.
Pues ahí queda el repaso que da el alcalde de Ribadeo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el asunto de las residencias, la necesidad de que le eche un cable para poner a la orden del día y cumpliendo todos los requisitos y la normativa actual el Hospital Asilo, y al menos pues señala que lo está gestionando bien, la orden religiosa que lo está gestionando en estos momentos. Luego habla de la necesaria aportación económica y de la herencia de una persona, pero que no va a llegar ni a la mitad. Al menos ya sabemos algo sobre la herencia. ¿Por qué digo esto? Porque desde el Partido Popular critican que qué pasa con la herencia del doctor Moreda, que quería dejarlo para Ribadeo, para el asilo, para el bien de los ribadenses y de los ribadenses más mayores. Y desde el PP le pidieron al equipo de gobierno una comisión de seguimiento sobre la inversión de ese dinero, que podría ser como 500.000 euros o aproximadamente. Sin embargo, no parece que salga adelante esa comisión de seguimiento y los populares se preguntan por qué, que si tiene algo que ocultar el bloque. Escuchamos al portavoz del PP, Daniel Vega.
Queremos poner luz sobre un tema que o BNG quiere ocultar. Queremos hablar en ese pleno extraordinario sobre la creación de la comisión de seguimiento da herdanza do doctor Moreda y también das mejoras que tenemos que hacer no hospital asilo. Todos sabemos que esa herdanza es propiedad do povo de Ribadeo, es propiedad de los vecinos, no es propiedad ni do BNG ni do gobierno do BNG. Por lo tanto, tenemos que poner luz sobre un tema que o BNG quiere ocultar y hay una obligación de explicar a los vecinos qué se va a hacer con esa herdanza. Esa herdanza queremos trabajar todos conjuntamente para analizar qué orzamento ten y qué fin vaya a ter. Nos defendemos que hay que invertir en un hospital asilo y a herdanza se lo dice. Bueno, pues todos, desde la Corporación Municipal, o corpo técnico, tanto de asuntos sociais e administrativos do Concello, tamén darlle cabida á familia ou á representación que designa a familia e ás distintas administracións que colaboren tamén con o orzamento na reforma do asilo. Por lo tanto, unha comisión técnica e política, unha comisión que o que quere poñer luz sobre un tema que o BNG quere ocultar e, dende logo, unha comisión de seguimento para mellorar as instalacións do Hospital Asilo. Ribadeo ten dereito a esta comisión, Ribadeo ten dereito a saber que se vai facer con esta herdanza e, dende logo, vamos a seguir reivindicando que se poña luz sobre un tema fundamental.
Y ya que hablamos de reformas, que están hablando de la necesidad de la reforma del Hospital Asilo de Ribadeo, seguro que estás pensando en lo del pintar, por ejemplo, ¿no? Pues déjame que te cuente lo de Tor Pinturas. Tor Pinturas diseña y fabrica productos eficaces para los pintores profesionales. El laboratorio ya es una parte esencial de la empresa. Realizan exigentes controles de calidad de la materia prima, del producto fabricado y de las diferentes partes del proceso productivo. Lo tienen todo controlado. Tor Pinturas colabora con sus proveedores para el desarrollo de, mira, emulsiones, resinas, diferentes materias primas, y esto le otorga una exclusividad que ya los distingue en el mercado y luego el consumidor final pues lo valora muy positivamente, está claro. A la hora de certificar productos respecto a terceros, el laboratorio de Tor Pinturas tiene mucho que decir. Por eso, el equipo de técnicos es de primer nivel. En esto no hay duda. Recuerda que Tor Pinturas está en Avenida de Asturias número 21, bajo en Ribadeo, y también en la calle Concello de Ribadeo número 2, en Foz. Tor Pinturas, más de 50 años fabricando y comercializando la pintura que permite a los pintores crecer y mejorar profesionalmente. 38 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y enseguida hablamos también de la necesidad de presupuestos en Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe. Estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar, te estamos esperando. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe. Tu descanso es nuestro sueño.
Burela y los presupuestos. El Partido Popular denuncia que sin presupuestos municipales aprobados no hay ayudas de ningún tipo para el comercio, pese a que se estén promocionando por parte del equipo de gobierno. Manuel Rouco es el portavoz.
A estas alturas do ano, a piques de entrar en maio, nada se sabe dos presupuestos municipais, cando noutras localidades xa están aprobados e se están a executar. Esta situación, que debería de ser inaudita, non para de repetirse na nosa vila ano tras ano, nun intento de normalización da mesma por parte do goberno local socialista, que o único que reflexa é unha mostra máis da falta de traballo, tanto do señor Llano como do seu equipo. Dende o Grupo Municipal Popular vimos de exixirlle por escrito, xa que nada se nos informou ata o de agora, que o se elabore de inmediato, e que convoque o pleno para antes dun mes. Se os presupostos municipais aprobados non poden repartirse axudas de ningún tipo, nin para o comercio, nin para a hostelería, nin para as familias ou asociacións, xa que son o documento básico sobre o que pivotan todas as accións municipais. Hai que ter en conta que, se non se elaboran xa, sendo conscientes do procedimento administrativo para a súa aprobación definitiva, o orzamento municipal para o presente ano non poderá ser aplicado ata, cando menos, mediados do verán, algo que, novamente, poñerá en xaque a vida municipal de Burela. Non foron poucas as veces nas que, dende o Partido Popular de Burela, advertimos que a falta de traballo e a actitud do señor Llano e do seu equipo de goberno estaban a sumir nun pozo sen fondo a veciñanza de Burela. E, do mesmo xeito, non foron poucas as veces nas que o señor Llano excusou a súa total inoperancia e a do seu equipo culpando a outros. Dende o Partido Popular estamos expectantes por ver quen culpa nesta ocasión o señor Llano pola non elaboración dos presupostos municipais a estas alturas do ano, empuxando un pouco máis cara ao abismo á veciñanza de Burela.
Pues ahí queda la crítica y la reivindicación y la urgencia que pone encima de la mesa el portavoz del Partido Popular, Manuel Rocco. Ya que estamos hablando de ayudar al tejido comercial, te vamos a hablar de comercio en Burela, en la localidad, vocalicemos bien. Nos vamos a hacer deporte y a buscar un regalo para el Día de la Madre, ¿eh?
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña, 35.
O 2 de mayo é o Día da Nai. Compra os agasallos para ela no noso comercio e reserva a túa mesa na hostalería local. Merca na Mariña. Celebra unha Mariña. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, que vos desexa un feliz Día da Nai.
No sé si se han dado cuenta, pero se acerca ya, pero se acerca trepidantemente, está a la vuelta de la esquina el Día de la Madre. Y seguro que hay alguien a quien le quieren regalar algo, e incluso no solo a una madre, sino a alguien que probablemente haya desarrollado un papel pues parecido al de una madre en sus vidas. Y si es usted madre, regáleselo a usted, que también seguro que le va a venir bien. Nos vamos a hacer un regalito de Atmósfera Sport en Burela. Ya verán, porque también ahí hay muchas opciones para regalar en este día tan especial y alguna campaña que están impulsando. Tenemos con nosotros a Yoli Bamonde. ¿Qué tal, Yoli? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
A ver, te des ahí preparada una campaña, ¿no? Para este Día da Nai, dende a vos atenda. Contanos un poco en qué consiste.
Sí, nada, pues es una campaña que está impulsada por ACI, por los comerciantes de aquí de Odopo. Bueno, nada, incentivar un pouco as compras no comercio local por facer compras superiores a 10 euros, pues co teu ticket entras en sorteos de vales de compra, para gastar en restaurantes. Si non me equivoco, tamén sorteaban un reloxo de muller valorado en 250 euros, creo que era. Sí.
Pues apetecible, ¿eh? Apetecible.
Sí, non está mal,
Contanos, danos ideas, xa que estamos a falar contigo. Que se pode regalar para unha nai activa ou que se quera poñer en marcha? Porque xa sabes que agora que temos a primavera tamén en riba, todos queremos ir un poquinho máis, tomar o aire, o soliño.
Sí, pues mira, estos días la verdad que estamos tendo bastante movimiento con motivo do Día da Nai. E nada, bueno, hai bastantes opcións. A ver, temos as típicas das mamás deportistas de sempre que veñen buscar unha boa zapatilla e tal, pero bueno, ahora con esto do confinamento que falamos con outras ocasións que xa salimos aí, ahora non nos gusta estudiar con tacón e falda prácticamente. Bueno, ¿a dónde irías así ahora?
¿A dónde? ¿No? Claro, xa non se pode ir bailar a discoteca.
Entonces tiramos moito pola versión cómoda, ¿no? Y bueno, estamos a facer moito regalo de moda cómoda. Eso é o regalo estrella que estamos tendo nosotros ahora para vender en tenda. Moita comodidade a moda deportiva que está en pleno auxe, digamos.
Oxe, sabes que temos agora como moita, non sei, como moita moda ou tendencia a facer outro tipo de actividades, non tan só o do running, que efectivamente eu penso que moitos saímos correr aí en canto levantaron o confinamento, pero tamén moito relacionado co yoga, co pilates, con outro tipo de deportes de elasticidade e demais. Tamén supoño que tedes aí algunha liña de roupa.
Sí, sí, de feito temos roupa con texidos específicos que se adaptan máis ás formas do corpo para que te dobles con máis facilidade, non sintas esa presión cas costuras que, bueno, que teñen os típicos chandas de sempre, digamos, e os pantalóns básicos de que estamos acostumados a usar. E claro, hai texidos específicos e materiais que están genial para ese tipo de prácticas. E despois tamén o deporte na casa, que ahora, bueno, que entre que os ginásios abren así a poucos e de maneiras limitadas, pois moita xente opta por facer deporte na casa. Entón, bueno, pois sí, temos roupa con materiales pois moito máis cómodos, con máis elasticidade e que se adaptan iso, mellor aos movimentos dese tipo de exercicios.
Pois aí temos tamén unha boa opción, seguro que a Nai o vai agradecer moitísimo. E fálanos de algunha marca, porque sempre estamos a pensar, eu sempre penso nas mesmas marcas, creo que hai marcas por aí españolas que son importantes e que tamén poderíamos apoiar, que teñen tanta calidade como esas que temos nos agora mesmo na cabeza, ¿no?
Por suposto, sí, bueno, a ver, sempre tiramos polas míticas que vemos na tele. Pero bueno, eso como pasa sempre, a publicidade fai moitísimo. E a ver, non quere decir que señan marcas malas, ni moitísimo menos, porque a ver, teñen unha historia e un legado que está aí innegable. Pero tamén polo camiño deixamos atrás moitísimas marcas, sobre todo nacionais, que están genial e que, bueno, en canto a calidade, diseño, non teñen nada que envidiar a outro tipo de marcas máis coñecidas, digamos.
A ver, falanos dalunha.
Nosotros en tienda temos bastantes marcas así, bueno, bastantes que se pode ter, porque hoxe en día é un pouco complicado, porque, bueno, con esto de que impulsan que a fabricación sexa exterior por baixo costo e tal, é un pouco complicado. Pero, bueno, nosotros intentamos ter sempre alguna marca nacional en tienda. Ahora mismo, mira, por ejemplo, estamos falando do exercicio, de todas estas novas modalidades a que nos estamos aficionando, como pilates o yogas. Temos marcas como Son 3, por ejemplo, que é unha marca de unha línea que todo vai enfocado a fitness, a yoga, a pilates, por eso por lo que che comentaba anteriormente, que
son tres, chámase Son 3. En canto ao diseño, porque se sabes que agora tamén nos gusta moito o diseño en materia deportiva.
Bueno, teñen unha línea bastante básica, digamos, pero dentro desa línea, con un montón de materiales, que además está genial, porque, bueno, aparte de que é 100% diseñada e feita en España, pois ahora mismo están tendo bastante sensibilidade ca natureza, digamos, non? Que iso tamén está bastante ben. Intentan fabricar con materiales reciclados, están evitando plástico en todos os seus embalaxes. De feito, nos veñenos en tienda case sempre, bueno, case sempre, non sempre, as malliñas en caixas de material reciclado, biodegradables. E, pois, bueno, son os texidos que están confeccionados respetando todas as... Xa non me sale ningún que están que respetan moito a natureza, digamos.
Sí, bueno, moi ecologistas, digamos, ¿no?
Exacto,
para a sostenibilidade, isto que se fará tanto obra.
Sí. Despois tamén temos Frama, que é outra marca tamén. Estas dúas creo que son catalanas.
Frama ou Fragma, como é? Como é?
Frama, Frama.
Estou tomando apuntes, para buscarlas.
Toma, porque
bien.
No, é que parece que non, pero bueno, temos moitas cousas boas aquí das que non coñecemos.
Hai que apostar polo español. Sí,
exacto.
Está claro.
Temos a tendencia de tirar o que se coñece, o que sale en televisión, pero bueno, realmente despois hai moita marca, é moi boa, e xa te digo, con fabricación propia de aquí, nacional, que está moi ben, xenial apoyala. Frama tamén, además é moi curioso porque fabrican baixo pedido, é decir, que ti pides e eles fanche no momento, como ti queres, co diseño que ti queres, non é unha producción abusiva e tamén respetando as cousas do medio ambiente. Entón están moi ben, e ten diseños, pois, unhas líneas básicas, pero bueno, moi combinables, están xenial, a verdad.
Pois eu penso que nos des convencidos xa, prácticamente. Temos que apostar.
Podrían ser máis marcas, o sea, poderíamos ter un montón de marcas máis, pero bueno, esas son así as máis. Uh-huh. Bueno, SLX tamén, que é unha marca, está enfocado a... Iso que pasa que está solo enfocado a chándal, é unha línea de deporte, pero como máis... Uh-huh. Máis de vestir, digamos, sabes, para que...
Pero como para sair e comprar o pan e no, que non pase nada si te atopas con alguén e te tomas unhos vinos, queres dicir?
Exacto, algo así. Exacto. Porque ahora está moi de un chándal para os domingos, ¿sabes?
Como se chama, como se chama a marca?
Sí, SLX.
SLX.
Hot Luxury de Facebook. Uh-huh. É unha línea como máis de moda dentro do deportivo, digamos. Enfocada a señora. Esta línea sí que enfocada nada más que, bueno, chica, digamos. Uh-huh. Está genial. O sea, é como un chándal, pero vas a arreglar a mesma vez. O que ti dices. Que o mismo vas de compras, pero te sentas nunha terraciña a tomar un viño, estás arreglada.
É fantástico. Hai que facer deporte fashion.
Sí. O sea, estoy para salir.
Está moi ben. Pois saben vostedes, son tres, Frama, SLX, por poñer un exemplo, que teñen máis marcas españolas aquí en Atmosfera Sport, en Burela. Contanos xa por último cales son os vosos horarios para aqueles que anden así un poquinho atrapados de tempo para o día da nai.
Sí, pois mira, nosotros polas mañás abrimos de 10 a 1 e media e polas tardes de 4 e media a 8 e media. E os sábados de 10 e media da mañá a 2 da tarde e despois de 4 e media a 8 e media da tarde.
Pois ale, xa saben, non me esperen o sábado, aínda que este aberto pola tarde, pero que o día da nai este
domingo. Nada, nosotros encantados de que veñan, de que merquen e, bueno, na nosa tenda podes cambiar toda a roupa sen problema, poden mercar con total tranquilidade e nada, que estaremos super encantados de atendelos e de axudalos e asesoralos no que boamente coidamos.
Bueno, e ademais ha quedado bastante claro, Yoli, que desto sabedes que podedes asesorar. Sei que iremos a Atmosfera Sport. Moitas gracias por estar con nós e falarnos desas opcións para o día da nai e esas marcas españolas. Que vaya moi ben a fin de semana.
Igualmente, o día.
A todos nos va entrando la gana de comprar, ¿eh? No es broma, porque también en el municipio de Foz esta misma mañana se ha presentado el bono comercio. Son bonos descuentos de 30 euros para usted que nos está oyendo. A partir del 3 de mayo se pueden bajar vía internet y demás, y para todas las tiendas que estén adheridas nos hacen un descuento que no está nada mal. Lo explica Javier Arias, el delegado territorial, que lo acaba de presentar esta misma mañana en el municipio de Foz.
A Xunta de Galicia ten en marcha o Plan de Apoio ao Comercio Galego, que inclúe iniciativas como os bonos con descontos de 30 euros para mercar nos negocios locais, o bono para mellorar as instalacións eléctricas de PMEs e autónomos e as axudas para a sustitución de electrodomésticos nos fogares. Hoxe presentamos ao sector comercial de Foz os bonos que financiará a Xunta para que os consumidores obteñan rebaixas cando merquen nas tendas das súas vilas e cidades, co fin de que se incrementen as vendas. Os negocios que queiran participar poden apuntarse ata o próximo 15 de maio de forma moi doada a través dunha plataforma web habilitada pola Xunta. E os consumidores xa poderán solicitar os bonos desde o luns 3 de maio.
30 euros que se van a descontar, así que se va descontando de forma escalonada, de forma proporcional. Por un gasto igual o superior a 30 euros, te quitan 5 euros. Por un gasto de 50 euros, te descuentan 3. Y así van ustedes haciendo los cálculos. Las reglas de 3 son bonos, 30 euros para las personas. Los pueden adquirir entrando en la página web bonosactivacomercio.gal. bonosactivacomercio.gal y servirán en esas tiendas o en esos establecimientos que estén adheridos a la campaña. Obviamente, pues seguro que va a dinamizar el comercio, al igual que la campaña de las panchas en Ribadeo siempre funcionaba. ¿Recuerdas lo de las panchas? Que si tú tenías 30 panchas en realidad equivalían a 40 euros, ¿no? Bueno, pues seguro que esto va a ayudar a dinamizar el comercio, que es muy importante, ya que se entra en una web que sea para comprar en el comercio de cercanía. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros temas que también destacan en esta jornada de hoy, como las iniciativas que llevará el Bloque Nacionalista Galego al Congreso y a las que espera que tengan apoyo por parte de las otras fuerzas políticas que tengan un sentimiento de cercanía o de afinidad con Galicia. Enseguida lo contamos. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa, porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981 29 74 20. 981 29 74 20. Los nacionalistas se han reunido esta misma mañana con responsables de la CEL y también de los sindicatos para presentar las iniciativas que van a llevar a partir de ahora, iniciativas que llevan Néstor Rego al Congreso de los Diputados y que recogen unas iniciativas y una sensibilidad que lleva perenne en lo que es toda la Mariña desde hace muchísimos años y en el sentimiento colectivo. Es decir, una autoridad portuaria propia para dejar de tener una compartida con Ferrol y que se lleve en realidad la máxima aportación económica a aquella zona, mientras que aquí no se puede invertir, y luego la apertura del dique norte de Alcoa para el tráfico comercial, para atraer otro tipo de tráficos y también generar riqueza. Nos habla de esta doble reivindicación Néstor Rego, el diputado que lo va a defender en Congreso.
A creación da Autoridade Portuaria de San Cibrao, porque entendemos que iso facilitaría ese funcionamento autónomo, facilitaría que pudese estar máis vinculada aos sectores económicos da comarca da Mariña, especialmente, e mesmo pues que os recursos que derivan do uso do porto acaben revertendo tamén na propia Mariña, cousa que hoxe non acontece, ¿no? Tendo que sobre 10 millóns de euros que recada de Alcoa, pois que revertisen na comarca da Mariña, e por outro lado pois a liberación do dique norte para poder polo a disposición de potenciais usuarios, ¿no? De potenciais empresas interesadas de poder utilizar pois esta vía de comunicación que en distintos ámbitos da actividade económica con maior presenza na Mariña pois podería ter interese, e que, como dicía, pois non se entende que non estando utilizado, pois o goberno non actuase xa, porque
pues no lo entienden y consideran que se tiene que recuperar eso. Por ejemplo, sobre la concesión del dique norte de Alcoa también explica cuáles son las excusas o las explicaciones que ha venido dando el gobierno hasta ahora.
A resposta que veu dando xa anteriores iniciativas do BNG é que fai parte da concesión, pero, en todo caso, non hai nada que impida que se renegocie os termos da concesión, de forma que, pois por un acordo con Alcoa, pudese pasar a excluirse nesa medida a ter outro tipo de usos, e, en última instancia, pois tendo en conta que a concesión finaliza en 2023, dai non podería pasar a que o dique norte pois puidese ser excluído, porque está claro que non é imprescindible para a actividade de Alcoa. Esperemos que a actividade de Alcoa continúe efectivamente en 2023, non? Pero en todo caso que non é necesario para a actividade de Alcoa e que poda ter un uso vinculado a outras actividades económicas na Mariña, ¿no? Este é o contido das iniciativas que presentamos. Nos esperamos que todas as forzas políticas, pois, con representación por Galiza, estean de acordo, apoien esta proposta. Esperamos que poida sair adiante, porque entendemos que sería un paso fundamental para esta comarca, ¿no?
En esa línea irá, por lo tanto, la propuesta del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso. Y en este último minuto y poco, hablamos también de turismo y de la ruta transrománica. Se da a conocer 14 itinerarios que lanza la Diputación de Lugo para conocer el románico lucense. Lo explica José Tomé, el presidente de la Diputación.
Trátase de 14 propostas que se levarán a cabo en una jornada de portas abertas no románico da provincia, e que serán visitas realizadas por guías oficiais de turismo, no que podrán participar 112 persoas. Todas estas visitas serán gratis e serán con inscripción previa, lógicamente, na web da Diputación. E esta é unha oferta que se suma a conmemoración internacional da Asociación de Ruta Transrománica.
Las inscripciones se abren este viernes, es decir, ya mañana a partir de las 10 y permanecen abiertas hasta el día anterior a las actividades, que es el 8 de mayo o hasta completar aforo. Hay 112 plazas y las personas interesadas pueden buscar la información en las páginas de la Diputación de Lugo. Obviamente en esa ruta también se pasará por San Martiño de Mondoñedo en Foz o por Santa María de Meira. Continuará informado en la sintonía de COPE a las 2:20. Tienes más información en Mediodía en la Costa y ahora llega Antonio Raiz.